Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes. Buenos días, Silvita, ¿qué es lo que dicen del martes?
Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Bueno, hay quienes estamos embarcados y apartados de la familia también, desgraciadamente.
No empieces a gusanear que me vas a buscar un problema en el trabajo.
Pero hay que comenzar bien arribita, Alfredo. Hay que comenzar bien arribita.
Que después me...
Pero tú empiezas a preguntarme cosas y tú quieres respuestas. A veces yo no te doy respuestas, pero a veces sí doy respuestas.
Y a veces das respuestas con tus ojos. O a veces con tu boca.
Tú me conoces. Tú me conoces muy bien. Un saludito para Mandy Quincalla. Un abrazo enorme para él y para su familia. Él nos está escuchando.
Nos está escuchando. Bueno, vamos a hacerle...
Y manda muchos saludos al colectivo de Tempranito de mañana.
Vamos a ver, vamos a hacerle la pregunta a Mandy. Mandy, nos tienes que decir a nosotros y al resto de los amigos de Tempranito y de mañana 4, que hoy es 4, ¿qué número es en la charada? No lo busques ahora en internet, no enciendas el teléfono y te fijes, ¿oíste? No te fijes.
Ay, hay un animalito por ahí. Un animalito más lindo. Sí.
Te voy a dar una pista. Tiene 4 patas. Se peina para... camina para adelante y se peina para atrás.
Un animalito lindo, ¿verdad?
Sí, señor. Sí, señor. Son las 8:03, señores, de hoy, 4-4-2-0-3. Abril. Bueno, ahora sí da lo mismo el mes adelante que detrás. 4-4-2023, martes. Sean todos bienvenidos a su emisora favorita, Radio Martín. Nos vamos ahora con un boletín de noticias en la voz de Ariadne González. Buenos días, Ariadne.
Buenos días, Alfredo. Gracias, por supuesto. El Observatorio Cubano de Conflictos dijo hoy que en marzo pasado contabilizó 372 protestas públicas en Cuba, en su mayoría canalizadas a través de medios de comunicación digitales y redes sociales. La cifra contrasta con las 711 protestas registradas en febrero, debido a que a partir de marzo el grupo con sede en Miami decidió no incluir en su reporte mensual las acciones vinculadas a campañas permanentes que llevan a cabo activistas en la isla. El informe destacó que el hambre y la falta de insumos médicos son dos de las fuentes principales de las protestas del mes pasado. Además, aparecieron pintadas en calles y muros y más de 2 millones de cubanos rechazaron el llamado a votar por los candidatos únicos del Partido Comunista a la Asamblea Nacional, dijo el Observatorio, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El reporte agregó que los actos represivos contra los más de 1,000 presos políticos se siguieron extendiendo a sus familiares, en particular a los que integran la organización Cuba de Luto. Y un nuevo juicio enfrentará a la presa política cubana Brenda Díaz, mujer trans que cumple una sentencia de 14 años en un pabellón de hombres en una cárcel para personas con VIH-Sida en Mayabeque. desde esa provincia, su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que la vista está programada para el 14 de abril y que su hija fue acusada de desacato.
Yo fui a la visita de ella ahora el día 29. Ya ella, el día de la visita, me informó de que el día 14 tenía el juicio por los golpes que le dieron. Resulta ser que ella fue la golpeada, ella fue la maltratada, la que metieron ese castigo. Y resulta ser que ahora el guardia la acusa de desacato después que ella fue la golpeada. No entiendo nada. Eso fue el 12 de febrero. Bueno, según Brenda, ella estaba en el cubículo junto con sus compañeros y entró el guardia y los ofendió porque como son gays, cogió y los ofendió de mala manera. O sea, y entonces ella automáticamente le dijo que por qué tenía que ofender. Y entonces ahí el guardia cogió y le empezó a decirle cosas y hasta que la agredió. Y entonces Brenda más bien lo que hizo fue defenderse y entonces el guardia le dio unos compasos y de ahí lo metieron en celda de castigo por 15 días. De esos 15 días estuvo 12 sin bañarse, sin lavarse la boca porque no le ponían agua o no la llevaban a bañarse, con falta de alimentación y sin atención médica esos 12 días.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Huira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada con su nombre legal Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas y junto a otros manifestantes robó varios artículos. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos reitera en Twitter que migrantes que intentan ingresar ilegalmente al territorio norteamericano serán devueltos. También advierte a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que si intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular serán inelegibles para los procesos legales.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. El título 42 permanece vigente, como lo ha establecido una orden de la Corte Suprema, como una orden de salud pública. Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el título 8. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. La frontera no está abierta y continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración.
El gobierno de Estados Unidos está ejerciendo una fuerte presión para conseguir la liberación de un reportero de Wall Street Journal que fue detenido en Rusia. Así lo dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que la administración Biden hará todo lo posible para traer a casa a dos estadounidenses detenidos en Rusia. El servicio de seguridad ruso dijo el jueves pasado que había arrestado a Evan Gershkovich, acusándolo de recopilar información sobre una empresa de defensa rusa considerada como un secreto de Estado. Paul Whelan ha estado detenido en Rusia desde el 2018 por acusaciones de espionaje.
We will do everything we can to get Evan home.
Dice Kirby que harán todo lo posible para traer a Evan a casa y a Paul Whelan. Dice que no se hacen ilusiones y saben que requerirá un trabajo duro, pero que eso no significa que se vayan a alejar de ello. El secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, después de que el periodista del Wall Street Journal fuera detenido y pidió a Moscú que lo libere de inmediato. También exigió la liberación de Whelan. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y el líder opositor Juan Guaidó denuncia que el régimen de Nicolás Maduro usa una amenaza de orden de captura en su contra para desviar la atención de la corrupción en sus filas. Desde Caracas los detalles los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Así respondió Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, a las recientes amenazas de Nicolás Maduro, quien nuevamente anunció su detención.
Si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que eres, un dictador, como ven a uno de tus jefes, a Putin, un paria, con los días contados. Al Comité Internacional les digo claramente, no cometamos los mismos errores que con la oposición de Rusia, Bielorrusia, Irán o Nicaragua.
Por la desaparición de 3,000 millones de dólares de PDVSA y por la investigación que sigue el régimen, entre otras empresas del Estado, suman ya 42 funcionarios y empresarios vinculados al régimen detenidos.
Maduro anda recho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminaron creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho.
Hasta la fecha, Guaidó tiene al menos 5 investigaciones abiertas en su contra y el régimen hasta ahora no ha emitido ninguna orden de captura formal. Esta nueva amenaza es por la presunta corrupción dentro de la empresa Monómeros, sobre la que el régimen no ha podido tomar el control.
Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se le dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos.
Durante la sesión de la Asamblea que controla el régimen, su presidente Jorge Rodríguez dijo el viernes que cuando Guaidó fuera detenido no pidieran libertad para él, quien es ahora uno de los precandidatos a las primarias que convocó la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que llama la atención la conveniencia del régimen en enfocar la atención de la opinión pública sobre una presunta detención de Guaidó en este momento.
Queda una vez más en evidencia pues la crisis institucional. Maduro no tiene por qué dar esas órdenes. Correspondería pues en una democracia sana, en una democracia institucional, a los órganos de justicia, de la administración de la justicia, en todo caso emitir esa orden.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y los ministros de Exteriores de la OTAN se reunirán en Bruselas hoy y mañana miércoles en una cita marcada por el ingreso de Finlandia en la alianza y por la reunión con Ucrania en el marco de la Comisión Conjunta. Con el marco de la entrada de Finlandia en la OTAN, que se concretará en una ceremonia previa con el presidente finlandés Sauli Niinisto, los titulares de Exteriores aliados se reunirán con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. No se sabe cuándo terminará esta guerra, pero cuando lo haga habrá que tomar medidas para que Ucrania pueda disuadir futuras agresiones y que la historia no se repita, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este segmento informativo. Y sí, Mandy nos respondió rápidamente. Hoy es el gato, el día del gato. 4 es el gato en la charada. Gracias, Mandy. Y bueno, qué pesar por las noticias que nos escribiste. Un abrazo. Señores, sí. La NASA.
No vayas directo a la NASA, espérate un momento. Saluda al colectivo, di quiénes están, vamos a saludar a los oyentes y después te puedes ir para el espacio exterior.
Es que nada de eso que dijiste es importante. Lo importante es que yo me ofrecí de voluntario para ir a Marte.
No vas a ir a ningún lado.
Presenta. Para ir a Marte.
No vas a ningún lado. Gracias. No vas a ningún... Este niño se piensa que yo no me despierto por las mañanas, que yo estoy aquí dormida, que yo no le estoy prestando atención a las cosas que él dice. Yo me hago la tontita a veces. A ver cómo tú sigues corriendo. Pero yo sé todo, Alfredito, y lo que no me lo imagino. Presenta muchacho 1, muchacho 2 y déjate de bobería, Alfredo. Vamos.
Bueno, señores, la metralla de siempre, Jaimito Teudi, y en la sala de redacción está Ivette Pacheco, está Jorge Jauregui, está Tomás Cardoso y está, bueno, Ariana González, que da los boletines, y está Elena María Rodríguez.
Bueno, y estamos tú y yo,
y están tú y yo, y
los oyentes. Me escribe Miguel y dice, de camino al lugar que nadie quiere ir. Y le pregunté, ¿al dentista? Porque casi nadie quiere ir al dentista. Eric nos dice, muy buenos
¿pero
días.
¿Pero es al dentista?
No sé, yo le pregunté que si era al dentista, porque nadie quiere ir al dentista.
Por eso señor. Va caminando, para demorarse.
Pues eso vamos a quitarnos la careta. Miguel, es Miguel, el del delantal.
¡Al fin lo dijiste!
Ya, para que sea feliz mi vida. Yo quiero que tú hoy seas feliz.
¿Viste, Miguel? La forcé.
No.
La rinconé y la forcé.
No, tú no me arrinconas. Un saludo para Eric, que dice, muy buenos días, feliz martes para ese colectivo que nos alegra todas las mañanas. Un abrazo. Así que también para ti, gracias por escribir. El cubano de Finlandia, que tiene una profundidad mental por estos días, que estoy muy, muy, muy asustada.
Le hackearon la cuenta.
Yo creo que no es él. Dice, si sientes dolor, estás vivo. Oye, qué profundidad. Si sientes el dolor del resto de las personas, eres un ser humano. Qué profundidad.
No, ese es él, le hackearon la cuenta, ese no es él.
Ese es tu hermano, yo creo, el que está escribiendo.
No.
Y bueno, Segismundo, que nos escribe, nos manda una foto de esas cosas espectaculares y fuera de lo común que pasan en la isla, que pasan en Cuba. No, ni son espectaculares ni son fuera de lo común. Tiene que ver con los precios y dice, buenos días, esto me lo mandó un familiar, 100 pesos, una mano de plátanos burros, 100 pesos, ya, así las cosas.
¿Y cuántos plátanos trae esa mano?
Ay, no puedo contar eso ahora, Alfredo, lo contamos en el interín, mientras tú llegas a Marte.
¿Cuándo fue la última vez que tú contaste plátanos?
Mientras tú llegas a Marte y desciendes, no, hijo, nada, tú vas aquí al mercado y tú no te tienes que llevar una mano de plátanos, nada, tú coges dos, tres, lo que tú quieras, para hacer lo que tú quieras, quizás si te quieres llevar uno, te llevas uno, dos, lo que tú quieras, pero yo no he visto a la
¿tú
gente.
¿Tú vas al mercado para llevar tú solo plátano?
Sí, uno no, solo
no.
A veces.
Yo no
sí.
A veces. Yo cojo
bueno,
mano,
sí, no, tú eres como tú eres, ay, por favor, en fin, señores, escriban tempranito. Ah, mira, Miguel dice que sí, que va al dentista. y dice, al de los huesos. Me imaginé que el dentista estaba por ahí, Miguel. Así
¿cómo
que,
el dentista de los huesos?
No, dice que va al dentista y al doctor de los huesos.
¿Después?
Bueno, pero tiene la misma consulta, una primero, una después, no
Miguel,
sé.
Miguel, ¿pero qué te pasa, mijo? ¿No te están dando comida en la casa? ¿Cómo vas a ir a dos médicos el mismo día?
Bueno, porque quiere estar en la calle un momentico, nada. Señor, escriban tempranito, matias@gmail.com.
Eso que le dijo a Yaralí, voy
hoy
al dentista.
Hoy me voy a la casa.
Pues vete a quiropedista y así te pasa a ti en
sí,
la calle.
Sí. Y le dijo, y así no tengo que cocinar hoy. No pienses que yo voy a cocinar. Uy,
está buenísimo.
Qué hombre más inteligente. Inteligente, pero bueno, Miguel, cuídate y que todo te salga bien por allá y que no haya ningún problema. Escriban tempranito marti@gmail.com. Estamos en Twitter como tempranito marti y este muchacho tiene el teléfono, pero 305, todavía quiere irse para no sé dónde.
437-7075. Es así, Jaimito. 305-437-7075.
Bueno.
Ahí, una afirmación ahí. Muy
por bien. Fin, ¿tú querías irte para dónde?
Yo te digo que la NASA, la NASA, la que está aquí en la Florida, no la NASA, la que tú tiras para pescar. Tú sabes que eso se llama NASA también.
Sí, ¿no? Mi vida, sí, pero qué inteligente tú eres. ¿Viste? A veces te piensas que yo no sé cosas, yo sé cosas.
¿Tú sabes pescar?
Sí,
dale. ¿Y qué tiras para pescar? ¿Qué carnada
Mikey,
pones?
Mikey, ven y libérame de esto.
¿Qué carnada pones
Mikey,
para pescar?
Mikey, libérame de aquí, por favor. Por favor, libérame de este hombre. Dice que yo tiro camaroncitos.
¿Sí?
Sí. Ay, Alfredo, cuenta lo que vas a contar desde que empezó el programa.
Yo tengo el poder de desesperarte.
Sí.
Bueno.
Pero tengo muchas cosas a mi alrededor. Hasta un mando de televisor tengo, señores. Puedo lanzarlo sin ningún problema.
Yo la desespero.
Mira cuántas cosas tengo yo aquí, ¿por qué?
No, y el termo ese también que parece una torre de ajedrez gigante.
Dime, cuéntame.
La NASA anuncia la tripulación para el primer viaje a la Luna en 50 años.
Así mismo, ¿eh?
Van a mandar a 4 personas, 3 estadounidenses y un canadiense. Uh-huh. Y entonces, y en 4 nada más, ¿por qué?
Ah, no sé.
Bueno, a lo mejor no caben más.
No
también
caben
tiene
más,
que, tiene
quizás
que con...
necesitan espacio. No quieren estar amontonados, no sé. Todo tiene sus características.
Yo bajaría a uno de los hombres y pondría otra mujer, porque como se habla de que todo tiene que ser 50-50, vaya, que vayan 2 y 2.
Por cuestiones de igualdad, pero no.
Claro.
No, pero es que cada uno de ellos tiene sus características, ¿no? Así que...
Bueno, en 50 años, a finales del 2024, o sea... que estamos en el 2023, esperamos un poquito más y en un año y pico vamos a pisar otra vez la Luna.
Así mismo. Eso es para las personas que hay quien está en la Luna todo el tiempo. Pero bueno, es un reto, ¿no? Ahora de
bueno, muchos hemos estado en la Luna, pero muchos no tenemos
en la Luna de
la
Valencia,
oportunidad de pisar la Luna.
En la Luna de Valencia. En la
bueno,
Luna de
dice
Valencia.
Los 4 astronautas serán los primeros en volar la cápsula Orión de la NASA, que se va a lanzar desde aquí, desde la Florida. El Centro Espacial Kennedy está aquí en la Florida. Estará como a 3 horas y media,
sí,
4 horas. 4 horas de aquí más o menos, 4 horas y media. Bueno, 6 si maneja el Silda. Bueno, está aquí cerquita.
Mentira.
Dice.
Ya tú no puedes decir que yo manejo lento. Ya.
Tú metes tus acelerones. Dice este señor, vale aclarar que la cápsula no alunizará, sino que volará alrededor de la Luna y regresará a la Tierra en busca de información. Ah, pero no van a pisar la Luna.
No.
Después de 50 años van a ir a dar una vuelta.
Bueno.
Dice el comandante de la misión, Reed Jacomino, un primo mío.
Ah,
estará
primo
acompañado
tuyo.
Por Víctor Glover Jacomino, otro primo mío.
Mentira, el Jacomino no iba 2 veces.
La familia había hasta la luna.
Mentira.
Y entonces la... Y va un piloto de combate, pues ya no hay que pelear con nadie. Y bueno... Han estado
en la estación. ¿Cómo se llama la misión? Artemis 2.
Ajá. Este es un gran día. Todavía. Será un gran día. Todavía no ha llegado. Tenemos mucho que celebrar y es mucho más que los 4 nombres que se han anunciado, dijo Glover Jacomino. En efecto, es la primera tripulación lunar que incluye a alguien de fuera de los Estados Unidos y la primera del proyecto Artemis, que es el nombre de la hermana gemela de Apolo en la mitología en griega.
Y la mujer es la primera mujer en viajar.
Sí, Artemis.
Al satélite.
Esta Artemis salió que le dio unos dolores de cabeza a Apolo.
Porque mira, esta mujer que va a participar.
Mira, te digo, Artemis. Apolo
vamos
decía,
a hablar de la mujer.
A Apolo le decía a las 11 en la casa y Artemis llegaba a las 11 del otro día.
Bueno, es ingeniera eléctrica y en el año 2019 participó en la primera caminata espacial que fue realizada íntegramente por mujeres en la Estación Espacial Internacional. Así que la compadezco. Va a tener que aguantar y imponerse con estos 3 hombres que van a estar ahí, que seguro lo van a dejar todo regado, no le van a hacer caso, no van a limpiar nada, etcétera, etcétera.
Sí, llevan a una mujer para que grite en la
Mentira.
Nave y entonces los hombres se despierten.
Llevan una mujer porque es súper inteligente, matemática, ingeniera, física y la única que no viene del mundo militar. ¿Huh?
Sí. Y el marido de la mujer que se queda en tierra estaba más contento.
No, ¿por qué tú dices eso? Es una mujer súper, súper inteligente.
¿Tú te imaginas que don Juan Tenorio diga, no, estoy aquí de vacaciones? ¿Y qué te pasó? Y dice, no, si te está en la luna, no me digas. ¿Y cuándo regresa? Y dice, no, es una misión de una semana.
No.
¡Una
no,
semana de vacaciones,
no,
compadre! ¡Qué felicidad!
Una mujer muy, muy inteligente.
Bueno,
muy inteligente.
Según la información...
Que le va a aportar mucho a esto,
sí,
así que...
Sí. Según la información que ha salido, la NASA envió 24 astronautas a la Luna entre los años 1968 y 1972. De los 24, la mitad de ellos, 12, alunizaron. Todos eran pilotos con entrenamiento militar, excepto Harrison Smith, este no tiene apellido jacobino, porque todos los demás, Jimmy.
Mira que Apolo 17, mira que le mientes a los oyentes.
Un geólogo que cerró la era de la Luna. Si bien, si el viaje de 10 días alrededor de la Luna sale bien, la NASA tiene como objetivo llevar a los astronautas al satélite natural de la Tierra en un par de años. Ah, yeah. Pero entonces van a ir el año que viene, a finales del año que viene, pero no van a anulizar. Le van a dar una vuelta a la Luna y entonces hay que esperar hasta el 26.
Sí.
Nada.
Pasito a pasito, nada, Alfredo. Pasito a pasito. No, porque si te mandan a ti enseguida, te instalas ahí en la Luna y te haces una casita.
Y me piensas el selfie en la Luna.
Sí, yo sé.
Lo único que sale son estrellas.
Yo sé.
Son las 8 y 24 minutos de la mañana y ahora llega el segmento de ciencia y tecnología con Viñolito. Nos va a hablar sobre unas curiosidades.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante: un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud, así como en el interior y sur oriental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius en el interior y sur oriental. En la noche las temperaturas estarán en los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte durante la tarde y con brisas en la costa sur hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas, que llegará a oleaje en la costa norte occidental en la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el martes 6:40 p.m. Cachorros versus Rojos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Exilda, rápidamente te voy a decir esta efeméride. Es un día como hoy del año 1609. En España, el rey Felipe III firmó el decreto de expulsión de los moriscos. Los moriscos eran los moros que estaban en España, que fueron bautizados a la cañona. Bueno, en el año 1959 se repitió la escena en Cuba. Si en el 1609 fueron expulsados los moriscos, en 1959 en Cuba fueron expulsados los mariscos, que permanece en activo esta prohibición de mariscos hasta el momento. ¿Tú has comido mucho marisco después del 59? No. Entonces estoy en lo correcto. Son las 8:31. Pasamos ahora con Adriana González.
Gracias, Alfredo. Nuevamente están denunciando afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional y además problemas con la canasta básica de alimentos en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida e incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. Una 2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más de 2 litros de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlai Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Sí, te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente
acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renté de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional presentó un informe sobre el examen periódico universal al cual será sometido el régimen cubano en noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Dicho examen es obligatorio para los países miembros del Consejo y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El documento de Amnistía evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen periódico universal, principalmente en lo que concierne a las libertades de expresión y reunión. Por ejemplo, Amnistía advierte que desde el examen anterior hasta el presente, Cuba ha fortalecido su sofisticada maquinaria de control sobre las libertades de expresión y reunión. Amnistía también aborda el marco legal de los derechos en Cuba, teniendo en cuenta el nuevo Código Penal y la política del régimen de no ratificar convenios claves de la ONU sobre derechos humanos. Las recomendaciones que plantea Amnistía incluyen pedir a Cuba que autorice la presencia de equipos internacionales para observar los juicios a los activistas de derechos humanos y pedir la ratificación del convenio de la ONU contra la tortura. En Estados Unidos, la campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el año 2024 ha recaudado $7 millones desde la imputación del exmandatario el pasado viernes, según dijo el lunes uno de sus asesores, Jason Miller, en Twitter. El mensaje de Miller fue publicado en la cuenta oficial de la campaña de Trump, que ha estado animando a los seguidores del expresidente y potencial candidato a hacer contribuciones desde que un gran jurado de Nueva York lo imputó hace 3 días por el caso del pago de la actriz porno Stormy Daniels. Y la NASA dio a conocer el lunes los nombres de los 4 astronautas que integrarán la misión lunar Artemis II, entre ellos una mujer y un afroamericano. La agencia Europa Press ofrece los detalles.
La NASA ha presentado a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna 50 años después de las misiones Apolo. En un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la Agencia Espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba, fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Canadian Space Agency. El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis. La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave unida al módulo de servicio de la ESA para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que los humanos puedan hacer.
El Fondo Monetario Internacional entregó a Ucrania el primer tramo del préstamo creado en respuesta a la invasión rusa. Es una cantidad que asciende a los 2.700 millones de dólares y es parte de un paquete más amplio de 115.000 millones de dólares. Gracias a los fondos recibidos, Ucrania será capaz de mantener la estabilidad y asegurar las prioridades del presupuesto del Estado, declaró el ministro de Economía ucraniano. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidro y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y siempre es un gusto tener a Omar López Montenegro, director para los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Omar.
Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isidro. querida hija Comino, un placer para mí estar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas, pero queremos comenzar con la recién terminada cumbre iberoamericana. Se desarrolló en República Dominicana, muchos dicen que sin penas ni glorias, con la participación de mandatarios de países de la región, se abordaron diversos temas, Omar, pero yo quiero comenzar con esta reunión, con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, cuando se refirió a la dictadura en Nicaragua, pero sin tocar, por ejemplo, las dictaduras de Cuba y Venezuela. Así que dame tu punto de vista sobre esto.
Bueno, lo primero que te voy a decir, Cida, es que en estas cumbres siempre se abordan temas, pero nunca se soluciona ningún problema, ¿no? Entonces la cuestión va un poco más allá de los temas que aborden, si no ofrecen soluciones concretas. En el caso de Gabriel Boric, esto ha sido una constante, ¿no? En los últimos tiempos, cada vez que hace una declaración, pues parece que tiene cierta fijación con la dictadura de Nicaragua, y bueno, eso se lo celebramos, ¿no? Pero en el caso de Cuba y Venezuela, hace mutis por el foro. Esto tiene un poco que ver, ¿no?, con el origen de Boric, y sabemos que fue uno de los manifestantes en Chile, proviene de esta cantera de las cuales provienen otras figuras de la izquierda chilena que en algunos casos han estado visiblemente afiliadas con el gobierno cubano. Es decir, hay una complicidad ideológica que le impide a Boric señalar lo mismo que señala en Nicaragua, señalarlo en Cuba y, bueno, por extensión a Venezuela. Algo que me gusta apuntar es que Boric se encuentra en su momento más malo en Chile, en aprobación. Los últimos sondeos dan unos números sinceramente alarmantes para él, ¿no? De popularidad, no pudo avanzar la reforma constitucional. Con todo esto, lo que trato de decir que Boric es este tipo de presidente que funcionaba muy bien en la oposición y protestando en las calles, pero a la hora de gobernar y ser consecuente, pues aparecen los problemas.
Omar, cuando tú ves la primera, me voy a remitir a la primera cumbre iberoamericana, el año 1991, y los temas que trataba esta cumbre, que eran la vigencia del derecho internacional, el desarrollo económico y social de la región, la educación y la cultura. Han pasado todos estos años y tal pareciera que todos esos buenos propósitos que se tuvieron en cuenta en aquellas primeras cumbres se han hecho sal y agua, porque hay migraciones, hay violaciones de derechos humanos. Muchos de estos presidentes que asistieron a las cumbres en sus respectivos países han sido acusados de despilfarro, soborno, han estado presos. En fin, la perspectiva de otra nueva cumbre y la consecuencia que trae deja mucho que desear. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
Mira, hablando en plata, como se dice en Cuba, Jacomino, estas cumbres primero subieron como un intento de España, de alguna manera, de reclamar su relevancia en Latinoamérica, ¿no? En la cumbre iberoamericana, España y los países de habla hispana, incluyendo a Brasil, ¿no? Entonces, en realidad, la verdadera intención de esta cumbre era un poco de, vamos a decir, de rescatar una geopolítica para España. Porque, bueno, entonces, después surgió la cumbre de las Américas, que incluía a todos los países, me parece mucho más inclusiva, ¿no?, de todos los países de las Américas. Pero creo que de inicio haya habido un propósito real de resolver problemas concretos de la región. Los presidentes van, se reúnen, por supuesto tienen que hablar de los problemas de la región, pero en muchos casos y desde que comenzaron estas cumbres se le han en muchos sentidos achacado el tema de que termina todo en la foto de familia. Al final se tiran la foto los presidentes y con sus respectivas esposas y esposos y no pasa más nada. Tal vez el momento cumbre de estas cumbres, y valga la redundancia, fue aquella vez que Greenpeace inscribió como periodista a una modelo argentina y esta modelo en el momento de la foto de familia pues se quitó la ropa y se quedó en bikini y se paseó con un cartel que protestaba contra la construcción de una papelera en Paraguay que dañaba el medio ambiente. Y la foto quedó para la historia. Todos los presidentes mirando a la mujer o tratando de mirarla disimuladamente porque tenían a su esposa al lado. Pero en realidad son intrascendentes, no se produce nada. Yo estaba en República Dominicana ahora durante esta cumbre participando en algunos eventos de sociedad civil y lo más importante sucede fuera de la cumbre, ¿no?
Sí.
Yo estaba con una delegación de lideresas de diferentes países de Latinoamérica, entonces teniendo reuniones con alcaldes, el Tribunal Supremo Electoral, tuvimos incluso una reunión muy importante, fuimos hasta el Bonao con el alcalde, la gobernadora. Es decir, lo mejor que pasa en esta cumbre pasa fuera del ámbito de los presidentes y los jefes de Estado.
Sí, hubo una... Y un punto clave que se ha hablado aquí, disculpa Alfredo, sí, ha sido la falta de consenso en muchísimos temas importantes. Como tú dices, se llegan a declaraciones, pero al final se quedan ahí en el papel y no van más allá. Incluso el tema migratorio, un tema que está golpeando tanto a la región, un tema que está golpeando a Cuba, el presidente, el gobernante Miguel Díaz-Canel en la reunión y por supuesto hablando de todo menos de la situación realmente que está viviendo el país, ¿no?
Sí, yo creo, y este tema, que es el tema más álgido que tú mencionabas, Silvia, de la cumbre no emana ninguna medida concreta, ningún convenio, cómo se van a tratar a los emigrantes, cuánto se van a recibir, se van a asignar cuotas para cada país, nada de eso se habla. Tenemos en cuenta que España también es un receptor de emigrantes de Latinoamérica y en muchos casos, lo sabemos, tienen muchas dificultades los migrantes latinoamericanos para recibir un estatus en España. Por ejemplo, un tema ahí práctico, concreto, que nunca se trata, sin hablar de estas famosas declaraciones que hablan del respeto a los derechos humanos y la democracia y la importancia. Y países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros los violan constantemente y no hay ninguna consecuencia y no hay ningún mecanismo. La cumbre nunca ha creado un mecanismo para velar por el cumplimiento de esas declaraciones retóricas y rimbombantes que hacen. Ni siquiera eso.
Y un punto quizás fuera del libreto y memorable en estas cumbres iberoamericanas fue en la décima cumbre en Panamá, cuando el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, le emprende contra Fidel Castro, porque Castro lo había acusado a él de brindarle protección a Luis Posada Carriles. Recordemos ese encuentro álgido que tuvieron ambos delante de la presidenta de Panamá, que veía cómo la cumbre se le iba en esa discusión entre Castro y Flores. Pero apartándonos de ese tema, uno de los problemas acuciantes de la región es el narcotráfico. ¿Qué solución existe para ese problema que además influye dentro del ámbito regional y se traslada fuera? O sea, tanto es receptor América Latina, productor como exportador de droga. ¿La cumbre tiene una respuesta a este problema, Omar?
No tiene una respuesta, ni siquiera lo aborda con la seriedad que se debería abordar. Y recuerden que tenemos casos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual ha habido serias acusaciones, ¿no?, de vinculación con narcotráfico. Entonces, teniendo en cuenta que el narcotráfico está muy metido dentro de la política en muchos países latinoamericanos, ahí tenemos una de las causas fundamentales tal vez por la cual el tema no se aborda con la seriedad que se debiera. Y adolecen de lo mismo, ¿no? Faltan mecanismos concretos. Simplemente se mueve la cumbre en el mundo de la retórica, también en el tema del narcotráfico. Para resolver este tema se necesita una acción concertada de todos los países de Iberoamérica, porque muchos de estos productos, de estos estupefacientes, viajan a España también. Pero ni siquiera hay un intento por resolver un problema como este. Pero me gustaría mencionar, y me parece bueno que hayan mencionado el tema del intercambio entre Francisco Flores y el difunto señor ese que está en piedra allá en Cuba. Esto es sintomático también de la realidad latinoamericana que se refleja en estas cumbres. Francisco Flores, en una recepción que le hizo la Fundación Nacional Cubana Americana aquí en Miami, dijo claramente que él había tenido ese intercambio con Fidel Castro porque las cámaras se suponía que estuvieran apagadas en ese momento. Que si él sabía que las cámaras estaban encendidas, él no hubiera hablado de esa manera. Y traigo esto a colación por una cosa, y siempre lo he dicho varias veces, y esto tiene mucho que ver también con el tema de las cumbres. los presidentes latinoamericanos, incluso los que han estado siempre en desacuerdo con la tiranía y han defendido el derecho de Cuba a la democracia, cuando están en el ejercicio del poder, carecen completamente de declaraciones enérgicas. Y cuando sucede, sucede por eventos circunstanciales como ese. Entonces después crean una asociación de expresidentes latinoamericanos que se pronuncian firmemente contra el régimen.
Van a decir lo que no dijeron cuando tenían que decirlo.
Así es.
Lo cuando tenían que haberlo dicho.
Así mismo.
Y esto incluye a gente con quienes yo tengo una gran simpatía, como Vicente Fox, el famoso Comes y te vas, que sí, fue en la Cumbre de las Américas, pero incluso después inmediatamente pues digo, no, ya somos cuates, ya nos arreglamos. Hay un concepto falso de la diplomacia y de la política en el sentido de que no se le pueden decir las cosas de frente a los dictadores. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado y de gobierno, como son vulnerables también a ataques de la oposición en sus países y tienen también su trastienda, como decimos en Cuba, no quieren atacar a otros jefes de Estado aunque sepan que son dictadores. Y ese es el problema fundamental de la política internacional, lo que mal llaman la realpolitik, que no tiene nada de real. Y sí tiene mucho, digamos, de fantasioso y en algunos casos hasta complicidad involuntaria o no, pero complicidad. Y yo creo que este es un problema y esta cumbre y todas las cumbres iberoamericanas más que todas son un reflejo de esto, ¿no? Mucha pompa, mucha foto, mucha fanfarria, pero los temas concretos es como dice el refrán, esta famosa frase norteamericana, es el gorila de 600 libras en el salón que nadie quiere ver.
Bueno, lo que sí quedó es que habrá una nueva cumbre en Quito y después se espera que también en Brasil. De eso sí se pusieron de acuerdo, de cuándo van a ser las futuras cumbres.
Siempre.
Omar, rapidito, las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional, vamos a salir un momentico del tema ya en los minutos que nos quedan. El régimen, como siempre, aplaudiendo que ha sido una victoria, pero se sabe que no es así.
Sí, no, evidentemente, y las imágenes que se veían de Cuba, desolados los centros de votación, más gente en las colas para conseguir comida en otros lugares, en los mercados. Evidentemente sabemos que el régimen manipula los resultados, ¿no? Pero incluso en los últimos años, con los resultados manipulados del régimen, están arrojando unas cifras que para ellos mismos son alarmantes, ¿no? Cuando se hacen la suma, más de casi 2 millones de cubanos entre los que no votaron, entre los que no fueron, entre los que dejaron las boletas en blanco. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para enviar un mensaje al régimen. Y creo que lo está recibiendo, ¿eh? Lo que está pasando ya no es ni siquiera un tema de la oposición activa, organizada. Es una población que está harta del sistema, está harta de no encontrar soluciones, y esta es la vía más expedita donde tiene para demostrarlo. Cualquier forma, no asistiendo, poniéndola en blanco, anulándola, cualquier forma de rechazo al sistema, yo creo que lo que está pasando, y de hecho se ha visto, ¿no?, en elecciones anteriores a otros niveles, la gente ha encontrado un terreno ahí donde manifestar su descontento, lo que le llamo yo una zona cómoda de desafío. Puedo llegar ahí y poner lo que quiera, incluso aunque existe la mitología de que ven todas las boletas y ven todo lo que uno hace, lo cual no es verdad. Así que yo creo que se ha convertido en un escenario de desafío masivo de la gente. Y vamos a ver si alguien, es muy difícil tener, ¿no?, unas cifras independientes, pero las propias cifras del régimen manipuladas o no, va a decir mucho de lo que pasó este domingo.
Así mismo, Omar. Muchísimas gracias por tu participación acá en Tempranito y de Mañana. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a usted.
Siempre tempranito. Tempranito y de Mañana. Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Tempranito. 8:52 minutos de la mañana y le damos la bienvenida a este segmento deportivo a nuestro amigo Chambi. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenas, Tevis. Y muy buenos días, Jaime Admiral. Óigame mucho, pero mucho, mucho alrededor del mundo los deportes. Ayer llegamos a la final del baloncesto colegial
El domingo fueron las muchachas, que voy a estar hablando de ellas, y ayer fue el de los hombres. La Universidad de Connecticut le ganó a la Universidad de San Diego State 76-59. Es el mismo Connecticut que venció a la Universidad de Miami el sábado. La Universidad de Miami lució mucho mejor, pero este equipo, sin duda alguna, que era el equipo más fuerte de todo el torneo. Y quiero regresar a las muchachas porque la Universidad de LSU, Louisiana State University, una universidad que tiene muchos cubanos estudiaron ahí durante los años 30, 40, porque es una universidad de ingeniería, muchos ingenieros azucareros salían de ahí. Pero bueno, LSU le ganó a Iowa el campeonato 102-85, pero lo más interesante, ese partido rompió el récord de personas mirando un juego femenino de baloncesto. ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente ya el juego femenino de baloncesto ya llegó. Usualmente el profesionalismo empieza a progresar cuando el colegial va tomando auge, y es lo que estamos viendo aquí. Un juego que tengo entendido que alrededor de fueron unas 13 millones de personas que miraron ese partido. Para que vean la diferencia, lo máximo que se había visto eran 4.850.000 personas, el máximo que se había visto, y este casi 9 millones más.
De un brinco eso tremendo.
No, tremendo, tremendo, tremendo. Y luego son las muchachas que eventualmente pasarán al profesionalismo, y las los aficionados la seguirán. Así que, como dicen, el juego de las mujeres ya está llegando al nivel ese de aceptación. También en el baloncesto profesional, los Miami Heat esta noche se enfrentan a Detroit. Le quedan 4 juegos. Tienen que jugar 4 juegos esta semana, ya que la temporada regular para ellos concluye el domingo. Miami en este momento en el séptimo lugar, lo que significa que van a tener que entrar en una mini postemporada. Los primeros 6 equipos califican sin tener que hacer nada, pero el número 7, 8, 9 y 10 tienen que enfrentarse para de esos 4 sacar 2 y entonces comenzar la postemporada regular, la postemporada de verdad. De verdad. Así que Miami tratando de ver si puede ganar estos 4 juegos y que otros equipos pierdan. Ya Miami perdió la oportunidad de que si ellos ganaban, ellos pasaban. Ahora tienen que ganar y que el equipo de los Knicks y el equipo de los Nets pierdan. No creo que eso vaya a pasar. Y bueno, óyeme, hermanos, la pelota está en su apogeo. En su apogeo. Desafortunadamente, los Marlins siguen en su mismo camino. El camino ese de que no pueden levantar cabeza. 11, ayer perdieron 11-1. Oh. Pero peor aún, Alfredo, el pitcher que ellos trajeron, a Johnny Cueto, salió en el segundo periodo por lesiones en el brazo. No sé, nunca me gustó esta adición, pero bueno, la trajeron. Y también tuvieron una lesión del shortstop Joey Wendell, y eso significa que probablemente Candelita Iglesias ya lo suban hoy. Recordemos que él firmó con un contrato de ligas menores, pero decidió quedarse con el equipo, decidió no abandonar el equipo por estas mismas situaciones que usualmente pasan a principio de la temporada, donde un equipo lo pudiera firmar, y creo que en este caso puede ser que firme con su propio equipo. Joey Wendell ha lucido horrible, había dado solamente un sencillo, y creo que 11 veces, y ayer pues tuvo un deslocamiento del pie, y vamos a ver a Candelita probablemente subir esta noche, lo cual yo creo que
que le va a hacer bien al equipo de Miami, no tanto ofensivamente, a pesar de que Vanderbilt es mejor bateador, pero sobre todo defensivamente. Ya Miami tendrá un cuadro. Hasta ayer tenía un cuadro, pero deformado. Candelita es uno de los mejores, una de las mejores manos que existen en las grandes ligas, y por lo tanto yo creo que le va a ayudar, lo va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenemos muchas otras informaciones, tenemos cubanos que han roto récords, y de eso estaremos hablando en las próximas horas.
Gracias, Champ.
Así que me voy y regreso.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, se acaba de sintonizar ahora Radio Martí. Le tengo una mala noticia, se ha perdido una hora de programa, pero le tengo una buena noticia, es que nos quedan otros 60 minutos de programa. Este tempranito y de mañana tiene la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Ibel Pacheco, en las noticias Adriana González, en los micrófonos Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, en los deportes Chambi Campo, y usted el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y ya los estamos saludando a los que se han ido incorporando durante esta emisión de martes de tempranito de mañana. Un saludo para el Lobito, que dice que está en sintonía. Dice, hola chicos, en sintonía. Así que gracias, Lobito, por escuchar y por escribir. Las personas maravillosas del Club de Manzanillo, que están por ahí también. Y al oyente de Holguín, que me está comentando acerca de la canasta básica y las diferencias, sí, las diferencias en los municipios de Oriente y el resto del país, del todo lo que llega a los habitantes. Y le dije que yo de eso sé de lo que me está hablando. Así que, porque dice, disculpa la muela. No, no es ninguna muela. Ustedes pueden escribir, pueden canalizar todas sus ideas y todas sus opiniones por el correo que les voy a recordar, tempranitomartí@gmail.com. No nos molesta que nos escriban, no nos molesta que nos comenten, que nos cuenten sus dificultades y las cosas buenas y lindas también que les puedan pasar en la vida.
Sí, sobre todo, mira, esta efemérides, una efemérides muy bonita, en un día como hoy, del año 1961, en Cuba se fundó la Organización de Pioneros José Martí. Y la Organización de Pioneros José Martí, pues, inculca el interés por el estudio, el amor a la patria, el comunismo, con esa consigna de Pioneros por el Comunismo, seremos como el Che. Y aquí viene la parte más linda de esta organización, y es que a través del denominado Movimiento de Pioneros Exploradores, pues, le da el incentivo de explorar, y muchos niños, miembros de la Organización de Pioneros José Martí,
cuando crecen,
han salido a explorar el mundo. Uh-huh. Han explorado, sí. Mira últimamente los volcanes de Nicaragua, han explorado la frontera de Estados Unidos.
Tú lo has bordado.
Viajes en aviones, como quien no quiera las cosas. Sí, ¿me entiendes? Han salido a explorar. Uh-huh. Así que gracias a esa infusión que nos dieron, a ese té con limón que nos dieron de pioneros exploradores y... Sí. Salimos.
A veces hay que explicarle a las personas que no entienden bien esto, pero ¿dónde más se iba a estudiar? Las escuelas, ¿dónde más tú podías ir si no eran en estas escuelas? Sí. A veces tú le tienes que explicar a la gente de aquí que no entiende y te dice, ¿pero cómo es eso?
Lobito, te zapaste.
No teníamos derecho a ningún otro tipo de educación. Fue la que impusieron ellos y punto. Más nada.
Y salimos a explorar. Y aquí estamos.
Como Dora la exploradora.
Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Una influencer cubana espera ser enjuiciada por una supuesta instigación a delinquir. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Instigación a delinquir es el delito que las autoridades cubanas imputan a la presa política Zulmira Martínez Pérez, de 21 años, quien fue detenida el 10 de enero por convocar a través de Facebook a los cubanos a protestar en las calles. Su madre, Norma Pérez, desde Arroyo Naranjo, La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Ella están imputando de propaganda contra el orden constitucional. Ahora le están poniendo instigación a delinquir. No sé por qué el cambio es ahora. Eso es de 5 a 10 años.
El pasado 17 de marzo, Zulmira Martínez fue trasladada a la prisión de mujeres de El Guatao.
Que por cierto, bastante maltratada en el camino, porque le apretaron mucho las esposas. Cuando ella pide que le afloren un poco las esposas, lo que hicieron fue que ahí dos tubos en el techo y le esposaron un brazo en un tubo y la otra se iba a parar como si tuviera un cepo.
Con anterioridad, Zulmira pasó cerca de 2 meses siendo interrogada en Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado, en la capital cubana.
Yo fui a la visita, eran 10 minutos con el instructor Alán, pero nunca te pude decir nada. Entonces era cuando, en la primera visita que tuve del Guatao, fue donde me dijo, mamá, ¿tú crees que todo estaba bien en Villamarita? Lo que pasa es que no podía decirte nada, porque estaba la instructora ahí y no me dejaron nada, hablar contigo nada de lo que había. Pero ahí eso era. Dice que ya se tuvo que poner, perretúa, porque allí, ella sola venía, 5 instructores, ella sola.
La madre de Zulmira Martínez, la joven influencer habanera, recordó el momento de su detención, el 10 de enero.
Bueno, Zulmira estaba convocando otro 11 de julio, una manifestación. No sé cómo dieron con ella, porque ella tenía un perfil que se llamaba Sala en Cuba Censura. Y no sé cómo el DTI dio con ella, que un día se apareció aquí. 3 gente del DTI preguntaron por ella y se la llevaron. El DTI me quitó mi teléfono. El teléfono, el nauta, me quitó la computadora. Todo me lo quitaron.
En su primera visita a la cárcel del Guatao el jueves de la pasada semana, Norma Pérez, madre de Zulmira, conoció las condiciones en que permanecen allí su hija y las demás prisioneras.
La cama que le dieron llena de chincha. Ahí todas las presas están durmiendo arriba de la chincha. Comida de perro. El agua es, el tanque no coge eso, el agua es como el agua fría. Y están poniendo a chocar también a las presas comunes con las políticas. Si le hablan con malas palabras, en malas formas, a las políticas. Llegan Guatao y todo está muy lindo, parece unas casitas así muy lindas, todo limpiecito, hay que estar allá adentro. Yo digo que la primera vez que estoy en esta situación y le digo, como perra la están tratando, como perro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo que en marzo pasado se contabilizaron 372 protestas públicas en Cuba, en su mayoría canalizadas a través de medios de comunicación digitales y redes sociales. La cifra contrasta con las 711 protestas registradas en febrero, debido a que a partir de marzo el grupo con sede en Miami decidió no incluir en su reporte mensual las acciones vinculadas a campañas permanentes que llevan a cabo activistas en la isla. El informe destacó que el hambre y la falta de insumos médicos son dos de las fuentes principales de las protestas del mes pasado. Además, aparecieron pintadas en calles y muros y más de 2 millones de cubanos rechazaron el llamado a votar por los candidatos únicos del Partido Comunista a la Asamblea Nacional, así lo dijo el Observatorio, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El reporte agregó que los actos represivos contra los más de 1,000 presos políticos se siguieron extendiendo a sus familiares, en particular a los que integran la organización Cuba de Luto. En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó el lunes a empresas turísticas españolas presentes en Cuba que sus prácticas de contratación laboral no se ajustan a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y a otros referidos a los derechos de los trabajadores. Jack Cicire, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó a Radio Martí.
En los últimos informes, cuando se ha preguntado sobre si existen barreras de entrada para trabajar en el ámbito de la inversión extranjera o en el ámbito del turismo, la mayoría abrumadora de cubanos consultados han dicho que sí, que existen esas barreras discriminatorias, desde luego, y que la principal son las ideas políticas. Ejemplos de eso los tenemos todos claros. Por ejemplo, una persona que quiere trabajar en el ámbito turístico, primero el régimen y la policía política hace una investigación a nivel de barrio, consultan a los comités de defensa de la revolución y a otros mecanismos que ellos tienen para saber si la persona piensa como el régimen o no. De los diferentes informes sobre los derechos sociales en Cuba se desprenden varios aspectos críticos que han sido denunciados en otras ocasiones por otras organizaciones, pero que hemos creído importante reiterar a los inversores extranjeros en Cuba, principalmente aquellos que están en el ámbito turístico. En primer lugar, que la contratación laboral no la realizan ellos directamente como administradores o gestores de los negocios, sino que lo hacen por medio de unas agencias que pertenecen al gobierno cubano, y eso impide que el trabajador pueda negociar las condiciones laborales directamente con quienes son sus jefes. En segundo lugar, estas agencias del Estado cubano se apropian de la mayor parte del salario de estos trabajadores. Esto es una práctica que carece de toda ética y que es ampliamente condenada por la OIT. Y en tercer lugar, que en el ámbito específico de las inversiones y en el ámbito turístico no existen mecanismos para defender de verdad los derechos de los trabajadores. No existe la posibilidad de que haya sindicatos independientes que defiendan las condiciones contractuales de los trabajadores, de que no se cometan injusticias contra ellos.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió fortalecer una investigación sobre violaciones en Nicaragua después de que los investigadores determinaran que probablemente se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en ese país. Con el voto en contra de Cuba y otros cuatro países, el organismo de la ONU decidió renovar el mandato del grupo de expertos por 2 años y reforzar su misión, incluyendo examinar la decisión del gobierno de despojar de su nacionalidad a cientos de opositores nicaragüenses. La resolución, que tuvo que ser sometida a votación a solicitud de la delegación cubana, recibió 21 votos a favor, 5 en contra de Cuba, China, Vietnam, Eritrea y Argelia, y 21 abstenciones. El grupo de expertos dijo en su último informe al Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Daniel Ortega ha cometido crímenes de lesa humanidad contra parte de la población nicaragüense por motivos políticos. En otra información, la OTAN celebra su 74 aniversario en una jornada histórica, recibiendo a Finlandia como miembro de pleno derecho. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Los 30 ministros de Asuntos Exteriores llegan hoy a la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, donde recibirán al 31º miembro y el último en formar parte de la organización militar, Finlandia. Y es que luego de años de no alineación militar, el país escandinavo abandonó su política y decidió adherirse al bloque militar occidental en una decisión que cambia el rumbo de la historia. Hace apenas unas horas y en declaraciones previas al encuentro ministerial, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, aseguró que la decisión de Helsinki reforzará la seguridad de la alianza.
De hecho, fue la invasión de Ucrania el año pasado lo que condujo a la decisión de Finlandia y Suecia de solicitar una membresía en la OTAN. Y eso demuestra que cuando el presidente Putin nos tenía como objetivo declarado de la invasión de Ucrania, él quería frenar a la OTAN, quería menos OTAN a lo largo de sus fronteras, quería cerrar la puerta de la OTAN. Está recibiendo exactamente lo contrario. Está recibiendo más tropas y más fuerzas en la parte oriental de la alianza.
En tanto, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia no dejará sin respuesta la incorporación de Finlandia a la OTAN, que representa una nueva escalada en las relaciones con la alianza. Cabe recordar que Rusia y Finlandia comparten más de 1.300 kilómetros de frontera. Eso nos obliga a tomar contramedidas para garantizar nuestra seguridad, afirmó Peskov, y además aseguró que Moscú actuará en función, según la OTAN explote el territorio finlandés y si despliega o no su infraestructura infraestructura cerca de la frontera rusa. En tanto, el secretario Antony Blinken continúa su visita en la capital belga, donde hoy se ha reunido ya con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una cita en la que abordaron la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea en África, Afganistán y Oriente Medio, su apoyo inquebrantable a Ucrania y, además, según aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, discutieron la preocupación compartida sobre el apoyo continuo de China a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
9:13 minutos de la mañana. Le damos la bienvenida ahora a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Martes, días. Vamos a estar dándole seguimiento a la situación de los presos políticos en los penales cubanos. Escuchen esto, que es interesantísimo. Reiniel Calderín Socarrás es un activista de la Unión Patriótica de Cuba que está cumpliendo 3 años de prisión por delitos de atentado, de desacato, en el penal de Kilo 8. Bueno, pues este preso político ha sido fuente de informaciones que hemos denunciado varias veces aquí en Radio Martí sobre las pésimas condiciones en ese penal en cuanto a avituallamiento, alimentación. Bueno, ha recibido una restricción permanente por esas denuncias que ha realizado. Escuchen esto, Alfredo. Si a partir de ahora, para ejercer el derecho a su llamada telefónica desde el penal, solo lo podrá hacer en presencia de un oficial de la guarnición, con el propósito de que si dice algo no puede decir, le quitan el teléfono. Así están las cosas. Este es el caso de él. Él mismo lo ha denunciado. La restricción comenzó a partir de ayer. O sea, no tiene privacidad, ni, independientemente de escucho. Bueno, ahora tiene que tener la presencia este hombre. Hay otro caso en la prisión de Kilo 9. Michael Gómez Rodríguez está cumpliendo 13 años de prisión por hurto y sacrificio de ganado mayor. Un delito común. Es esquizofrénico y padece de epilepsia, sin medicamentos algunos en el penal. Han denunciado activistas en Camagüey que se dedican a esto. Y también tenemos la situación de Lázaro Machado Conde. Recuerden este muchacho que fue golpeado por el segundo jefe, según denuncia su familia, del penal de Quiquicán. Bueno, la oficina de la presidencia del gobierno de la República de Cuba aceptó la denuncia presentada por la familia. No quiere decir que vaya o no vaya a ocurrir, pero al menos la aceptaron y le dieron acuse de recibo de una denuncia presentada ahí por su hermano contra este oficial del penal, y remitió a la oficina de la presidencia de la República de Cuba esta situación para que el Ministerio del Interior investigue si hubo golpiza o no hubo golpiza. Esto es lo que hay, es lo que vamos a estar trabajando, así como el tema del tabaco. Hace meses venimos acá en Radio Martí alertando que la campaña del tabaco iba a desplomarse. Lo ha ratificado los propios medios oficialistas. Tenemos nuevas imágenes de las últimas horas, cómo están intentando producir algún tabaco los campesinos sin más mínimos recursos ahí en San Juan Martínez.
Bueno, gracias, Tomás. Nueve 16 minutos de la mañana. Exilda, te había dejado para esta hora efemérides históricas de hoy. 4-4.
Sí, dejaste todo para ahora. Casi todo.
Eventos que pasaron.
Has dejado lo mejorcito de ti para el final.
Sí, tú sabes que cuando uno está comiendo y dejas la parte de la comida que más te gusta, vas dejando un... Cosa que no se debe hacer. Porque si llega una visita...
Alfredo, ya, no te enternezcas.
Oye, esto es hasta las 10. Por mucho que yo me devore y me apure, tú tienes que estar hasta las 10. Y a las 10 tienes que hacer un trabajito.
Dale.
Que no se te olvide, que tienes que hacer un trabajito. Hoy, un día como hoy, pero de 1910, en Madrid comenzaron las obras de la Gran Vía, esa, y valga la redundancia, vía emblemática de la capital española. En 1945, un día como hoy en Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la esquinita del marco, porque ya se estaba acabando, fuerzas estadounidenses liberaron el campo de concentración de Ohrdruf. También, un día como hoy, pero del año 1968 en Memphis, es asesinado Martin Luther King. En 1973 se inauguró el complejo del Centro Mundial de Comercio, el World Trade Center. Recordemos que se inauguraron lo que es incluía, no era solamente las Torres Gemelas, incluían a las Torres Gemelas. Se inauguraron un día como hoy de 1973 y fueron destruidas en ese inolvidable y fatídico atentado del 11 de septiembre del año 2001. Un día como hoy también del año 1975 en California, unos señores de nombre Bill Gates y Paul Allen fundaron la empresa de software Microsoft. ¿Eh? ¿Tú te imaginas que le hubieran dicho que tú estabas haciendo ahí con ese aparatico? Hubiera llegado a la policía y le dijo, tú te diste permiso para papá. Pa.
Así mismo. Bill Gates.
Y, inventaron eso porque estaban aquí.
Así mismo, en garajes de casas.
Pensarán que es broma lo que estamos diciendo.
¿Tú tienes un garaje?
No.
No has inventado nada, lo tienes lleno de tareas, como siempre.
No, no. En 1997, un día como hoy, 21 países del Consejo de Europa suscribieron el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que incluye, y aquí viene la parte importante de esta efemérides, este convenio incluía la prohibición de clonar seres humanos. Con un Teudi nos basta.
Menos
con un Jaimito
mal.
Nos basta.
Menos
pero
mal.
Hay un acápite de este
¿de
convenio.
Mira, no,
que
de, permite, no des ideas, no des ideas.
Que permite clonar gente como este que está aquí.
Por favor, no des ideas, mi vida. Mira, con la albóndiga de mamut que han hecho por ahí. ¿Tú lo has visto? ¿Tú
no
has visto eso? Es mejor que no les des ideas. La albóndiga de mamut, lo que se puede clonar, no des ideas.
Pero ¿cómo sí. la pondría?
Búscalo, porque es larga la historia. Pero bueno,
mañana hablamos
pero
de
hablamos
eso.
Hablamos de eso para que tú veas cómo va de adelantado el mundo si tú lo miras desde un punto de vista.
Pero albóndiga de comer.
Han creado a raíz, bueno, eso no lo vamos a explicar ahora porque nos va a coger muchísimo tiempo, pero mañana vamos a hablar de esto. Les prometo contarles de esto que es.
Sí, porque me dejó
que
pensar.
Ha sido noticia.
Mira, eso no me la sabía.
Pero no le vamos a dar idea a esta gente, ¿eh? Se empiezan a buscar mamut por allá, tú sabes, y empiezan a querer repartir picadillo de mamut, ¿no? Así que no le vamos a dar idea.
Pero si no lograron darle el picadillo de...
Y menos con la clonación. No hables de la clonación, por favor. No, me niego.
Un día como hoy, ahora nos vamos para los cumpleaños de gente famosa. Nació Marco Aurelio Antonio, conocido como Caracalla, emperador romano del año 198 al año 2017. ¡Ajaja! ¿Se acuerdan de las termas de Caracalla? Bueno, pregúntenle a Caracalla. Un día como hoy del año 1000, déjame apurarme porque...
Mente. No sé, tú dices que esto es hasta las 10.
Sí, pero es que me tengo mucha información, entonces tengo que machetear un poco. Un día como hoy nació este señor, es ingeniero fue ingeniero eléctrico y hombre de negocios germano-británico. Nació en 1823 y le pusieron como nombre Carl Wilhelm Siemens. Ya con el apellido, ya ustedes se pueden imaginar que tuvo un papel grandísimo como ingeniero eléctrico, hombre de negocios y el negocito de poner cables submarinos al frente de la empresa Siemens Brothers. Un día como hoy también, del año 1884, nació este señor marino y político japonés que fue almirante, comandante en jefe de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Isokuro Yamamoto. La muerte, obviamente, fue... estábamos en plena guerra, recuerden eso. Se intercepta, en los servicios secretos de Estados Unidos interceptan que Yamamoto visitaría unas bases militares y pues lo bombardean y le dan de baja. Un día como hoy, del año 1928, nació Maya Angelou, escritora, poeta, cantante y activista de los derechos civiles estadounidenses, publicó 7 autobiografías, 3 libros de ensayo y varios libros de poesía. Murió no hace tanto, en el 2014. Un día como hoy también, del año 1932, nació este actor estadounidense de cine, teatro. Destacó sobre todo por un personaje que hizo. Hizo muchas otras películas, pero el papel de Norman Bates, y cuando dice Norman Bates, me suena la película Psicosis de Alfred Hitchcock en el año 1960. Anthony Perkins fue el actor que hizo el papel de este atribulado hombre que supuestamente vivía con su mamá. Psicosis, ¿quién no se acuerda de esa película Psicosis, las puñaladas uh-huh. en la ducha, esa escena de la ducha, como le dio miedo a las mujeres después de bañarse? Porque tú te ríes, chicas, si a la que mataron fue una mujer, después de eso, a partir del año 60, le dio mucho miedo a las mujeres bañarse, ¿me entiendes? Entonces, sí. Pues le venía un botillo a la puerta.
Ya. Y, tú eres un especialista en todo, sí. Y me encanta.
Por cierto, mataron a la mujer de Tony Curtis, porque Jamie Lee era la mamá de Jamie Lee Curtis uh-huh. y esposa de Tony Curtis. Así que fíjate tú en el problema que se metió Anthony Perkins. Un día como hoy nació y... este actor estadounidense, Craig T. Nelson, por cierto, está vivo todavía. Nació en 1944, así que está cumpliendo 79 años. Nació también un día como hoy María Mendiola, cantante española de esta banda, que yo no le recuerdo, pero dice Silda que sí, Bacará.
Me wonder if you know what you're looking for.
Bueno, pues Exilda parece que chiquitica tenía memoria musical.
Pero recuerdo, este grupo se escuchó en algún momento.
Era un dúo,
uh-huh. Te estoy diciendo, un dúo.
Un grupo de dos, sí.
Sí. I Can Boogie. Ahí lo tiene.
Nueve y 25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El nuevo informe de derechos humanos del Departamento de Estado encarna la importancia de los derechos humanos para la diplomacia estadounidense y para nuestra visión de un mundo abierto, libre, próspero y seguro, declaró el secretario de Estado Antony Blinken. En 2022, en países de todas las regiones, continuamos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos. El cierre del espacio cívico, la falta de respeto por la dignidad humana fundamental, incluso en Irán, dijo el secretario Blinken. Tras la trágica muerte de Mahsa Amini, las autoridades mataron a cientos de manifestantes pacíficos, incluidos decenas de niños, y detuvieron arbitrariamente a miles. Las fuerzas iraníes utilizan la tortura y la violencia de género contra los manifestantes arrestados. Periodistas y abogados son hostigados y detenidos preventivamente. Los juicios falsos y las ejecuciones apresuradas se utilizan para intimidar aún más al pueblo de Irán. La comunidad internacional se ha unido para condenar y confrontar la brutal represión de Irán, declaró el secretario Blinken. Y continuaremos actuando en apoyo del derecho del pueblo iraní a defender sus libertades fundamentales. En Afganistán, los talibanes discriminan y reprimen implacablemente a mujeres y niñas, emitiendo decenas de decretos que restringen la libertad de movimiento de las mujeres y su derecho a la educación y el trabajo, señaló el secretario Blinken. El edicto de diciembre de los talibanes que prohíbe que las empleadas de organizaciones no gubernamentales trabajen pone en peligro a las decenas de millones de afganos que dependen de la asistencia humanitaria para su propia supervivencia. Los derechos humanos se han erosionado aún más en Birmania, donde el régimen militar continúa brutalizando a la población. Miles de activistas, actores a favor de la democracia y miembros de la oposición al régimen han sido asesinados, detenidos u obligados a huir, y los Rohingya y otras comunidades marginadas continúan sufriendo discriminación y abusos. La República Popular de China continúa con sus abusos, incluido el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra los uigures, la represión de los tibetanos, la represión de los derechos básicos en Hong Kong, la persecución de personas en China continental por ejercer las libertades fundamentales y la represión transnacional contra personas en otros países por hacer denuncias. Y en Cuba, los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos. El informe de derechos humanos de 2022 es un recordatorio del valor extraordinario de tantos activistas, periodistas, abogados, funcionarios gubernamentales, ciudadanos comunes que con gran riesgo personal hacen frente a estos abusos. Estados Unidos está con ellos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde en Pinar del Río, Artemisa y la Isla de la Juventud, así como en el interior y sur oriental, con aisladas lluvias que serán escasas en el resto del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas de hasta 35 grados Celsius en el interior y sur oriental. En la noche las temperaturas estarán en los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste al este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte durante la tarde y con brisas en la costa sur hasta 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas, que llegará a oleaje en la costa norte occidental en la tarde.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve 31 minutos de la mañana. Bueno, si Exilda estaba pues promoviendo un algo de mamut, una albóndiga hamburguesa.
¿Una hamburguesa?
¿De mamut? ¿Qué era lo que tú
dices? Eso. Bueno, los científicos han logrado crear eso.
Yo no me puedo quedar atrás y yo voy a promover.
No les des idea a esa gente.
No, este es difícil. Este es difícil porque
bueno,
hay que comer mucha albóndiga
bueno.
De mamut. Un hombre que reclama tener más de 550 hijos.
Pero eso es un problema.
¿Y cómo lo hace, señor? Más de 550 hijos.
Sí, pero hay un buen rollo, vamos a decirlo en buen cubano, un buen rollo con esto.
Sí.
Por lo que él hizo, que no fue ético.
Sí, no, yo voy a llamar por teléfono a preguntar.
No fue nada ético. No. Si estamos hablando del mismo caso, no fue nada ético.
Pero claro que es el mismo caso, 550 hijos.
No fue nada ético lo que él hizo.
Mira, dice David que va a llamar también.
Sí. Okay. Uh-huh. Ajá.
No, y las consecuencias que tiene todo esto,
sí, claro.
¿No? Porque si tú de repente te enamoras de alguien, ¿y qué puede pasar? Dicen que hay posibilidades que sea tu familia, ¿no?
Sí.
Y no fue ético lo que él hizo.
No, que venga una dama y te diga, ¿y tú tienes hijos? Sí. Ay, qué lindo. ¿Y cómo se llama? No, son 550, no me acuerdo los nombres.
No, pero es que él no sabe de eso.
Lo malo de eso son las 550 suegras. También tiene 550 suegras.
No, es que él hizo todo eso y se despreocupó, porque nada de eso le iba a caer encima a él, señor.
Bueno, pues mañana tú tienes el mamú y yo tengo 550 ahí.
Cuídate.
9:32 minutos de la mañana, nos vamos y con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un nuevo juicio enfrentará a la presa política cubana Brenda Díaz, una mujer trans que cumple una sentencia de 14 años en un pabellón de hombres en una cárcel para personas con VIH-SIDA en Mayabeque. En esa provincia, su madre, Ana María García, dijo a Radio Martí que la vista está programada para el 14 de abril y que fue su hija o que su hija ha sido acusada de desacato.
Ya ella, el día de la visita, me informó de que el día 14 tenía el juicio por los golpes que le dieron. Resulta ser que ella fue la golpeada, ella fue la maltratada, la que metieron en este castigo, y resulta ser que ahora el guardia la acusa de desacato después que ella fue la golpeada. No entiendo nada. Eso fue el 12 de febrero. Bueno, según Brenda, ella estaba en el cubículo junto con sus compañeros y entró el guardia y los ofendió porque como son gays, cogió y los ofendió de mala manera. O sea, y entonces ella automáticamente le dijo que por qué tenía que ofender. Y entonces ahí el guardia cogió y empezó a decirle cosas y hasta que la agredió. Y entonces Brenda más bien lo que hizo fue defenderse y entonces el guardia le dio unos compasos y de ahí lo metieron en celda de castigo por 15 días. De esos 15 días, estuvo 12 sin bañarse, sin lavarse la boca porque no le ponían agua o no la llevaban a bañarse, con falta de alimentación y sin atención médica esos 12 días.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Huira de Melena. Según la Fiscalía, Brenda Díaz, que fue juzgada por su nombre legal, Freddy Luis, tiró piedras contra una tienda en divisas junto a otros manifestantes y robó varios artículos. Y nuevamente hay denuncias sobre afectaciones en el Servicio Eléctrico Nacional y además problemas con la canasta básica de los alimentos en Cuba. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Durante el fin de semana reaparecieron los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, con la excepción de La Habana, mientras que la canasta básica de alimentos correspondiente al mes de abril nuevamente fue vendida e incompleta, alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. Apagones y escasez de alimentos fue la norma de este fin de semana en Santi Espíritus, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Fueron apagones aproximadamente entre 2 y 4 horas. Llegó incompleta otra vez, esto mandado a la población.
Desde Camagüey, Lady Tavares señaló que siguen faltando los granos, el azúcar y el aceite por la libreta.
Están anunciando que la corriente se va a ir 3 horas nada más, pero ayer domingo se fueron 4 horas. Llevamos 2 días sin agua aquí en Camagüey. Bueno, vino el arroz y el chícharo.
Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, comentó.
Se fue antiel y ayer. Antiel la luz se fue por la noche y ayer fue por la tarde. 1-2 horas, 2 horas y media aproximadamente.
Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, explica que ya hay apagones y sigue el desabastecimiento.
2 o 3 veces en el día se va la corriente. La canasta básica solamente han podido surtir lo que es arroz, un poquito de azúcar.
También en Vanes, en la provincia de Holguín, es muy inestable el servicio eléctrico y la entrega de alimentos. Nos dijo William Tamayo.
Las afectaciones son de 4 horas, en la hora del día y en la hora de la noche. Ayer repartieron más dolido de arroz, ni frijoles, ni aceite, nada.
Anderlai Guerra Blanco asegura que sigue la escasez de alimentos y hay apagones programados en la ciudad de Guantánamo.
Sí, te puedo confirmar que ahora en la mañana los medios estatales ya están anunciando programas de apagones que no dieron ni fecha, ni hora, ni tiempo.
Y desde Baracoa, el comunicador independiente Joel Acosta Gámez concluyó.
La corriente
corriente acá en Baracoa se va 4 horas, casi a diario se va por diferentes circunstancias. Llegan 2 libras de arroz por persona, llega 1 libra de azúcar por persona, 16 onzas de chícharo, así está llegando la canasta básica.
Este domingo, en nota informativa, la Unión Nacional Eléctrica informó de afectaciones en el servicio por déficit de capacidad de generación en el horario pico. Y siguen fuera de servicio por averías la unidad 3 de la termoeléctrica de Santa Cruz, la 5 de la de Nuevitas, la 2 de la Felton en Holguín y la 3 y la 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Mientras que por mantenimiento siguen sin prestar servicio la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos, así como la 4 y 6 de la Renté de Santiago de Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de Estados Unidos reitera en Twitter que migrantes que intentan ingresar ilegalmente al territorio norteamericano serán devueltos. También advierte a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que si intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular serán inelegibles para los procesos legales.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos quiere recordar a los migrantes que la frontera no está abierta para aquellos sin autorización o una base legal para ingresar. El título 42 permanece vigente, como lo ha establecido una orden de la Corte Suprema, como una orden de salud pública. Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen. Aquellos migrantes que no pueden ser expulsados bajo el título 42 y no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán colocados en procedimientos de deportación bajo el título 8. La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes se aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo. La frontera no está abierta y continuaremos haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración.
La campaña para la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en el año 2024 ha recaudado $7 millones desde la imputación del exmandatario el pasado viernes, según dijo el lunes uno de sus asesores, Jason Miller, en Twitter. El mensaje de Miller fue publicado en la cuenta oficial de la campaña de Trump, que ha estado animando a los seguidores del expresidente y potencial candidato a hacer contribuciones desde que un gran jurado de Nueva York lo imputó hace 3 días por el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels. Nos vamos hasta Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó denuncia que el régimen de Nicolás Maduro usa amenazas de orden de captura en su contra para desviar la atención de la corrupción en sus filas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Así respondió Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, a las recientes amenazas de Nicolás Maduro, quien nuevamente anunció su detención.
Si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que es un dictador, como venga uno de tus jefes a Putin, un paria, con los días contados. A la comunidad internacional les digo claramente, no cometamos los mismos errores que con la oposición de Rusia, Bielorrusia, Irán o Nicaragua.
Por la desaparición de $3 mil millones de PDVSA y por la investigación que sigue el régimen, entre otras empresas del Estado, suman ya 42 funcionarios y empresarios vinculados al régimen detenidos.
Maduro anda recho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente. Por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. Se terminan creyendo su propia propaganda de las mentiras que han hecho.
Hasta la fecha, Guaidó tiene al menos 5 investigaciones abiertas en su contra y el régimen hasta ahora no ha emitido ninguna orden de captura formal. Esta nueva amenaza es por la presunta corrupción dentro de la empresa Monómeros, sobre la que el régimen no ha podido tomar el control.
Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la mantuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos. Yo personalmente ordené la auditoría externa y se dio responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional. Investigamos y actuamos.
Durante la sesión de la Asamblea que controla el régimen, su presidente Jorge Rodríguez dijo el viernes que cuando Guaidó fuera detenido no pidieran libertad para él, quien es ahora uno de los precandidatos a las primarias que convocó la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Radio Televisión Martí que llama la atención la conveniencia del régimen en enfocar la atención de la opinión pública sobre una presunta detención de Guaidó en este momento.
Queda una vez más en evidencia pues la crisis institucional. Maduro no tiene por qué dar esas órdenes. Correspondería pues en una democracia sana, en una democracia institucional, a los órganos de justicia, de la administración de la justicia, en todo caso emitir esa orden.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan en sintonía con Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Siempre tempranito.
Sí, Bobby, sí, viejo. Yo te voy a felicitar en el aire. Sí, está bueno ya, viejo. Oye, no fastidies más por la mañana. Yo estoy trabajando. Dale, Bobby, sí, yo voy a decir que tú estás de cumpleaños. Y pues un fastidio, compadre. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Estaba haciendo un poco inoportuno Robert Downey Jr., el Iron Man, que está de cumpleaños hoy, nació. Yo le digo Bobby de cariño porque nos conocemos.
Sí, tan cariñoso.
Estudiamos juntos actuación y él se dedicó a esa bobería de hacer el Iron Man y esas cosas, y Captain American y Avengers y todas esas cosas.
Esas boberías.
Y sí. No, bobería lo que ha ganado, bobería. Dice ¿sí? la revista Forbes que tuvo ganancias de más de 250 millones.
No, una bobería.
250 millones de dólares.
Una calderilla.
Solo con su participación en las películas de Marvel. Solo con su participación en las películas de Marvel.
El que puede, puede, Alfredo.
Yo tenía que haberme metido artista también. Me disfrazaba total. Le decía a maquillista que unta y unta y un tabaco. Echa maquillaje ahí. Y hacía cualquier muñeco de eso. Y en fin, bueno, pues muchas felicidades a Robert Downey Jr., actor de voz, actor, productor, cantante, canta también, bueno, estadounidense, de cumpleaños hoy. También un señor que desgraciadamente no se puede felicitar, pero nació un día como hoy, para los amantes de las artes marciales mixtas, nació un día como hoy Stephen Bonnar, que falleció en diciembre del año pasado. La pelea que hizo Stephen Bonnar en The Ultimate Fighting ante Forrest Griffin está considerada como una de las peleas más memorables, más importantes en la historia de la UFC. Este joven, y digo joven porque falleció con 45 años nada más, nació un día como hoy. Lo vimos mucho en la MMA. Era cinturón negro de Jiu-Jitsu, cinturón negro en Taekwondo, y también lo pusieron en el Salón de la Fama de la UFC. Nació un día como hoy, en 1980, Johnny Borrell, vocalista británico de la banda Razor Light. On my left, watching America. On my left, panic in America. Johnny Borrell, Razor Light, nació en 1980. Nació en 1982 este guitarrista español de la banda Mago de Oz, Jorge Salán. Ahí lo tienen, cantante de rock, hard rock y heavy metal, guitarrista, cantante Jorge Salas, nació en Madrid, España. Y también nació un día como hoy Mauro Formica en Rosario Santa Fe, futbolista argentino que está de cumpleaños. Así que muchas felicidades a los actores y deportistas que nacieron un día como hoy. Y ahora cámaras y micrófonos de Tempranito y de Mañana a la deportista que nació en 1970, Exilda Arjona, prima de Ricardo.
Todo muy bien, menos lo de deportista. Bueno.
Y tampoco prima Ricardo.
ni prima. Bueno, se puede aceptar. Si hay algo por ahí, se puede aceptar. Bueno, les cuento que la cantante Camila Cabello confesó que su familia es una parte importante de lo que ha logrado como artista. Es una gran parte de lo que soy, es una gran parte de lo que soy como artista y es parte de mi música. Y ella lo dijo a la prensa desde la ciudad malagueña de Torres del Mar, España, a donde llegó con su abuela Mercedes para presentar el libro de su abuela, Los Boleros que he vivido.
Así es la vida, sí.
Bueno, no es casualidad que el tercer disco de la cantante lleve por título Familia. El vínculo de Cabella con las mujeres de su familia fue algo que también destacó y que se remonta a un linaje que comenzó con su tatarabuela Isabelita. Ella contó esto a la agencia AP. Cabello escribió este álbum, del cual están escuchando este tema con Ed Sheeran, Bam Bam, durante la pandemia de COVID-19. El álbum está inspirado en eso, en la alegría colectiva manifiesta que Cabello siente por su familia y lo que ha logrado conectar con sus raíces latinoamericanas. Bueno, como les dije, dos sencillos precedieron este álbum que se llama Familia. El sencillo principal, que lleva por título Don't Go Yet, y le siguió este tema que están escuchando con Ed Sheeran.
Tiempo de deportes con Chambi. Buenos días de nuevo, Chambi.
Buenos días de nuevo, Alfredo.
Buenos días
de nuevo. Exilda, menos mal que este muchacho se llama Camila Cabello y no se llama en inglés, por farcería, Camila Hair. ¿Tú te imaginas eso?
Sí, cosas del español.
Buenos días a Teudy, buenos días a Jaime. Cuando nos fuimos, dije que iba a hablar de dos cubanos que han tomado han cogido la liga, se la han cogido para ellos. Quiero comenzar con el pitcher zurdo de los Yankees, Néstor Cortés, el nativo de Surgidero de Batabanó, porque el otro día el padre me dijo, no, tiene que ser Surgidero, no Batabanó, Surgidero de Batabanó, así que quiero aclarar eso. Este muchacho el año pasado tuvo un año espectacular con los Yankees de Nueva York, inclusive estuvo entre la votación para el ganador del Cy Young. Fue escogido para el equipo de Estados Unidos en el clásico, pero sufrió una lesión en el tobillo. Y no se sabía cómo iba a regresar. Bueno, regresó ayer y regresó de maravilla, ganando al equipo de Filadelfia, y en 5 carreras le hicieron solamente una carrera. Aparentemente el zurdo ya... Zurdo que vive aquí en Hialeah, o sea, un muchacho que se ha quedado aquí localmente, lució muy, pero muy, 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 muy bien. Y si los Yankees van a llegar a algún lugar, tienen que contar con Néstor Cortés, porque el otro cubano está lesionado. Me refiero a Carlos Rodón, que es un zurdo que lo firmaron en la fuera de temporada, pero no ha podido lanzar porque tiene una lesión en el hombro. Y el que sí sigue imponiendo récord, me refiero al tunero Jordan Álvarez. Y Jordan Álvarez anoche conectó un jonrón, su segundo de la temporada que la está quemando, porque solamente en 5 juegos ya tiene 9 carreras impulsadas. Está batiendo 353. Pero ese jonrón fue especial. ¿Por qué? Porque fue el jonrón número 100 de su carrera y el número 100 de los Astros de Houston. El récord, y solamente lo tomó 352 juegos, Alfredo. El récord, para que tengas una idea, era en 472 juegos. Lance Berkman le tomó conectar el jonrón número 100, pero Jordan Álvarez lo ha hecho en 352, o sea, en 120 juegos menos. Sí, este muchacho, yo me atrevería a decir, y yo he visto bastante pelota, que tiene la condición para ser uno de los grandes, no los grandes bateadores cubanos de todos los tiempos, no, uno de los grandes bateadores de su época, sin duda alguna, porque este muchacho, bateador zurdo, lo mismo le batea a los zurdos que le batea a los derechos. El domingo vino con las bases llenas. Le trajeron un zurdo, por la teoría esa que existe de que zurdo contra zurdo es mucho mejor, y el muchacho dio un doble para limpiar las bases. se crece en los momentos, pero al mismo tiempo no deflaca en los durante el año. Es constante, es un muchacho bien a veraje. También hubieron dos cubanos que ayer impulsaron carrera, y me refiero a Miguel Vargas y a J.D. Martínez. J.D. Martínez es cubano-americano, también de aquí de Miami. Esos están con los Dodgers de Los Ángeles. Y los dos, pues, básicamente influyeron en la victoria del equipo angelino. Vargas, el año pasado, jugó tercera base. Y se suponía que iba a ser el novato del año, pero no tuvo esa oportunidad, no tuvo la oportunidad. Han trabajado con él y dicen que va a lucir mejor en segunda base, y hasta el momento lo está haciendo así. Así que son otros dos que están luciendo bien. Y como mencioné anteriormente, Candelita sube esta noche, y no mencioné la actuación de Gurriel, que se fue de 1-1. Después lo sacaron del partido, no sé por qué, y Soler volvió otra vez a dar otro imparable. Y recordemos que lo que se está pidiendo de Soler es que Soler bate 270, 260 y tanto, e impulse carrera, y hasta el momento lo está haciendo. Esta noche probablemente tres cubanos estarán, no sé si estarán en la alineación, pero sí estarán en el roster del equipo miamense, que en este momento tiene una victoria, cuatro derrotas, y se está enfrentando a Minnesota, que hasta el momento no han perdido. Pero esta noche lanza Sandy Alcántara, así que esperemos que ellos salgan victoriosos hoy, porque si no, ha sido un comenzar de temporada bastante horrendo. Y con esa, mis amigos, me voy, pero mañana regreso a la misma hora.
Gracias, Chambi.
Así me suena esa música.
Sí, porque tú la has bailado muchísimo, ¿verdad? No, hijo, no.
Un solo ladrillito.
Oye, no, gracias a los oyentes que estuvieron escuchando tempranito de mañana. Gracias a ti por tus inventivas. Debe
a bailar conmigo.
Ay, por favor, nos vamos con la casa de la trova. Flor de venganza.
En tu huerto sembré flor de amores y flor de dolor. En tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza. Tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me hace yo, y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor.
¿A dónde?
En tu divino pecho.
¿Por qué?
Porque el que a hierro mata llegará su día, el hierro también se morirá, pero tú mataste mi alegría. Belén, Belén, paz, que algún día me la pagará. Sembré flor de amores y flor de dolor. En tu huerto encontré. Y en tu huerto sembré la esperanza y flor de venganza. Tu huerto me dio. Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me acechó, y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor.
¿A dónde?
En tu divino pecho.
¿Por qué?
Porque el que a hierro mata, le llegará su día, como en que a hierro también se morirá, pero tú matas.
el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.